¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Victoria de la ciencia rusa contra la maquinaria propagandística de Occidente. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas.
Este lunes, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF por sus siglas en inglés, Kirill Dmitriev, declaró: confirmamos que de acuerdo con nuestros datos, Sputnik 5, estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus rusa, una de las tres, la primera que llegó, tiene, dice, una alta eficacia contra la nueva mutación del virus detectada en Europa, algo que ha desatado las alarmas en Reino Unido y que ha provocado, por un lado, una estampida de ciudadanos que quieren abandonar las Islas Británicas y, por otro lado, un cierre de vuelos, ¿no?, de aeropuertos, de comunicación de Reino Unido con muchos países del mundo. Respecto a la vacuna rusa, se ha conocido este lunes que el Centro justamente de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, el Fondo Ruso de Inversión Directa, y la farmacéutica R. Pharm firmaron con la multinacional anglosueca AstraZeneca un memorándum de cooperación en la lucha contra el COVID-19. Todos los firmantes por parte de Rusia están implicados, como bien sabemos, en el desarrollo, producción y distribución de la Sputnik 5 basada en vectores adenovirales, como el fármaco de AstraZeneca. El presidente Vladimir Putin saludó este acuerdo, dijo: expreso mi esperanza de que la cooperación sea exitosa y les deseo buena suerte. El director del Centro Gamaleya, Alexander Ginzburg, había anunciado este acuerdo, como decíamos, y el Fondo Ruso de Investigaciones propuso a AstraZeneca utilizar uno de los dos componentes de la vacuna rusa para aumentar la posible eficacia de la vacuna. Según Ginzburg, los colegas de AstraZeneca aceptaron la propuesta y supusieron que la combinación de Sputnik 5 con su vacuna no solo aumentaría la posible eficacia inmunológica, sino también garantizaría una protección más duradera. Por su parte, el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmó que los esfuerzos para combinar varias vacunas son importantes porque permitirán garantizar la flexibilidad del programa de vacunación. Estamos dispuestos a utilizar las capacidades clínicas de Rusia. Es una cooperación excelente. Será la única colaboración en el mundo entre dos productores de vacunas y espero que eso nos permita garantizar una mejor protección. Para hablar sobre este tema y lo que significa, lo que simboliza esto, estamos junto a Luis Rivas. Luis, bienvenido a Radio Sputnik. Primero que nada, ¿qué simboliza esto? Además, en un momento que cualquier colaboración de Europa con Rusia inmediatamente implica sanciones por parte de Estados Unidos. Luis, bienvenido.
Gracias. En primer lugar, significa el éxito de una colaboración, el inicio de una colaboración que es importante para la humanidad en general. Es decir, hay que tener en cuenta cómo hasta este momento toda la investigación rusa sobre vacuna para luchar contra el COVID ha sido denostada, ridiculizada y atacada en Occidente por muchos medios y por muchos políticos, pero al final lo que se impone no es solo una cuestión comercial, no es una cuestión política, es una cuestión de luchar conjuntamente contra una plaga y contra una epidemia como esta. Esto rompe muchos esquemas y va a hacer cambiar muchas mentalidades y simplemente se trata de una colaboración normal, algo que debería ser normal sin ningún tipo de crítica de ningún tipo. Pero hay que tener en cuenta también que la lucha contra el COVID y todas las vacunas que se están poniendo en marcha no es solamente una cuestión comercial, sino también una cuestión política y geopolítica.
Luis, hablando justamente, ¿no?, de política y geopolítica, ha habido sanciones, hace pocos días se conocieron, contra más sanciones que se van sumando, ¿no?, contra el Nord Stream 2, el gasoducto que une Rusia con Alemania. Ha declarado el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo: si nos fijamos en las sanciones contra el Nord Stream, se trata de una guerra completamente híbrida, pura y dura, que va acompañada de una competencia desleal. En su opinión, la mejor respuesta a esos vetos sería garantizar los intereses de Rusia, que consisten en terminar la construcción del Nord Stream 2, ¿no? Por eso un poco decía eso yo, ¿no?, de que a ver si Estados Unidos pasa por encima del interés público, del interés de la humanidad, y se las arregla para sancionar esa alianza, ¿no? Y por otro lado también se supo, el 13 de diciembre hubo unos ataques contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e inmediatamente apuntaron contra el gobierno ruso. Peskov dijo que las acusaciones son completamente infundadas y al parecer van en línea con la rusofobia ciega a la que recurren los estadounidenses ante cualquier incidente. Pero hizo otras declaraciones el viceministro ruso de Exteriores, Oleg Siramolatov. Él dijo, en cuanto a la ciberamenaza, según las compañías de seguridad informática más importantes, la mayor actividad maligna proviene desde territorio estadounidense. El diplomático adujo también el estudio de una comisión del Senado ruso del 15 de julio de 2020 con la estadística de ciberataques a los sistemas informáticos del país durante la votación por las enmiendas de la Constitución que tuvo lugar a finales de julio. Y dijo que los ataques masivos de denegación de servicio provinieron del territorio de Estados Unidos. Termina el año, pero con cuestiones que se siguen arrastrando y que seguirán en el 2021, Luis.
Sí, es curioso porque queda apenas un poco más de un mes a la administración de Donald Trump para estar en el poder, pero no es el propio Donald Trump que precisamente ha restado interés a esas acusaciones contra Rusia, sino en una especie de administración profunda que tiene el interés de seguir acusando a Rusia de todos los males y acusando a Rusia de todas las cuestiones que después no pueden demostrar claramente. Al mismo tiempo, estas acusaciones de ciberataques hacia Rusia es tan absurdo como pensar que todos los países y todas las potencias mundiales utilizan este tipo de guerra para luchar unos contra otros y para espiarse unos otros. Pero esta obsesión norteamericana por acusar a Rusia de todos sus fallos informáticos, entre otras cosas, también pone en evidencia el reconocimiento de su propia incapacidad, con lo cual es bastante ridículo, porque por un lado no tienen pruebas y por otro lado reconocen una falta de capacidad para hacer frente a esos supuestos ataques. En todo caso, forma parte de esta guerra o guerrilla fría del final de mandato, una especie de señal, no del gobierno norteamericano, sino de un tipo de administración más profundo, de seguir calentando esa hostilidad hacia Rusia y seguir atacando a Rusia y aplicando cualquier tipo de sanción para seguir manteniendo esa tensión y mantener esa nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia.
Ahora que hablas de tensión, justamente, Luis, hizo unas declaraciones el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Él dijo, en comparación con el año anterior, las actividades de inteligencia y acciones de desafío por parte de los aviones y barcos estadounidenses se intensificaron un 15% cerca de las fronteras rusas durante el 2020. En particular, destacó una presencia más activa de barcos estadounidenses en la región del Ártico. Y según él, Estados Unidos empezó a trasladar sus unidades de combate de Alemania a Polonia y los países bálticos. A propósito de esto, también hizo unas declaraciones el presidente ruso Vladimir Putin este lunes. Dijo, no prevemos producir ni desplegar misiles de alcance medio e intermedio en la parte europea de Rusia, ni tampoco en otras regiones del país. Pero debemos estar preparados para dar una respuesta oportuna al despliegue de misiles por países occidentales cerca de nuestras fronteras. Los movimientos de la OTAN de Estados Unidos en Europa están poniendo en peligro de algún accidente que pueda surgir en algún momento, Luis.
Yo no creo que se llegue a tanto porque sería algo negativo para ambos lados y sobre todo para los provocadores. Pero lo que sí está claro es que la OTAN tiene que justificar su presencia. La OTAN, que en muchos casos buena parte de la ciudadanía europea no ve ningún sentido en mantener su existencia, sí lo necesita y lo necesita en asuntos clave para ellos, como por ejemplo excitar en Polonia o en los países bálticos esa especie de paranoia también de mantener una especie de amenaza perenne de Rusia hacia esos territorios. Pero yo creo que forma parte del juego habitual de la política de la OTAN y que no se llegará a nada más serio.
Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews, Luis Rivas, sobre el inicio de las pruebas clínicas para una vacuna conjunta contra el COVID-19 entre el centro Gamaleya y AstraZeneca, luego de la firma del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones y sobre el contumaz enfoque antirruso de Occidente.